a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Una de las preguntas difíciles que enfrenta la administración de Joe Biden es cómo lidiar con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro de Venezuela y la crisis humanitaria causada por la represión y corrupción en el país. El objetivo primordial de la administración Biden-Harris es apoyar una transición democrática y pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales, parlamentarias libres y justas, y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas y su país, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Los venezolanos tenemos derecho a la democracia, como todos los demás en este hemisferio, y un gobierno que la promueva y defienda. El presidente Biden lo ha dicho incluso antes de ser conocido como presidente. Él entiende el dolor que la crisis ha infligido en Venezuela a todo el pueblo y a las familias. De nuevo, Maduro es un dictador. Su represión, corrupción y mala administración ha creado una de las crisis humanitarias más espantosas que ha visto este hemisferio. El portavoz Price señaló que al tratar a Venezuela, la administración Biden seguirá cuatro principios básicos. 1. Designando, según se corresponda, venezolanos para el estatus de protección temporal. 2. Dirigirse a las preocupaciones humanitarias de millones de venezolanos con socios internacionales. 3. Identificar a funcionarios del régimen y sus compinches involucrados en corrupción y abuso de los derechos humanos. Y el 4. Ayudar a restaurar un futuro pacífico, estable y democrático para los venezolanos y el régimen, tanto a través de elecciones libres y justas como de una recuperación económica a largo plazo. Nicolás Maduro es un dictador, de eso no hay duda, dijo el vocero Price, y agregó que no espera que esta administración se comprometa directamente con Maduro. En cambio, afirmó que los Estados Unidos trabajarán a través de aliados y socios. Lo haremos con nuestros socios en la región y con nuestros socios y aliados europeos. Lo haremos con la OEA. Lo haremos a través del Grupo de Lima y a través de varios foros. Foros que comparten los mismos objetivos de lograr una democracia y mantener los derechos humanos y poner fin a esa dictadura corrupta en Venezuela. Los Estados Unidos siguen reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela, afirmó el portavoz Price. Y de acuerdo con eso, la persona elegida por la Asamblea Nacional de ser su presidente como presidente interino de Venezuela es Juan Guaidó.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Muy buenas tardes, hermanos míos. Antes de comenzar nuestros sagrados misterios en esta celebración eucarística, les pido muy encarecidamente que por favor saquen sus celulares y estén con la certeza de que están apagados. Antiguamente lo podíamos poner en vibración y no había nada, pero hoy en día la música y los timbres pues suenan a pesar de ponerse en vibración cuando entran textos y distraen de la celebración eucarística. Comenzamos pues nuestra celebración eucarística como comenzamos nuestra vida en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reconociendo que somos imperfectos, que somos pecadores, traemos a mente nuestros pecados, nuestras imperfecciones y pedimos a Dios Padre que nos otorgue la gracia de su amor, de su misericordia y perdón. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna.
Amén.
Oremos. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, no falla. Dirige hacia ti los corazones de tus siervos, para que, inflamados con el fuego de tu espíritu, permanezcan firmes en la fe y sean diligentes para hacer el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Escuchemos la palabra de Dios.
Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y el malo su camino acaba por perderlo. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y persevera hasta dar fruto. Gloria, honor a ti, Señor.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Un mendigo llamado Lázaro yacía en la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. y hasta los perros se acercaban a lamarle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a los ojos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso, él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos para que les adviertan y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham. Si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, aun si resucite un muerto. Palabra del Señor. Este es uno de los evangelios más hermosos que Jesús nos deja. Y una de las cosas que a mí siempre me llama la atención es la falta de caridad, de amor a Dios, en la falta de no amar al prójimo. Y sale aquí, al principio, acercarnos y abrazar a los hermanos nunca debe ser obstáculo. No importa las diferencias étnicas, raciales, lingüísticas, de fe, de cómo llegar a Dios. Todos, absolutamente todos, somos criaturas creadas por el mismísimo Dios. Y todos, por lo tanto, tenemos acceso a nuestro Padre que está en el cielo, como claro lo deja la Escritura hoy día, de 3 formas. Por la ley somos justificados ante Dios. Por confiar en la palabra que Dios primero nos dio a través de los profetas. Y por la palabra en sí, que se encarna en nuestra humanidad y es engendrado en el vientre virginal de esa mujer, mujer igual que nosotros, excepto en la gracia inmaculada con que fue concebida y la vida virginal que mantuvo durante toda su vida, que es ella, la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. tenemos a través de Cristo Jesús, quien nació de ese vientre inmaculado como la palabra viva de Dios, que habitó entre nosotros y que hoy día se sienta a la derecha del Padre, y que por sus méritos en la Santa Cruz de Gólgota, altar de nuestra vida, a petición del Padre, entregó su cuerpo virginal para que sobre él cayeran todos nuestros pecados, desde el comienzo hasta el final de la creación, para que con su muerte le diera muerte al pecado, y al descender a este lugar del que hoy habla el rico en el Evangelio, se abrieran las puertas del infierno si el maligno le tuviera que reconocer como su Señor y su Dios. Y de ahí, quitar de las garras de su mano todas nuestras almas muertas e esclavizadas que él tenía. Y Cristo las coge en sus manos. En su gloriosa resurrección y asunción al cielo, se las lleva Dios Padre. ¿Para qué? A través del agua y la sangre que surgió de su costado, cuando la lanza del centurión traspasó su corazón, todos tuviéramos acceso a regresar a la gloria de los cielos por el agua y el Espíritu en nuestro bautizo. Agua y Espíritu que nos facilitan ser parte de la familia de Cristo, nuestro Señor, que somos todos, como miembros de su cuerpo místico, que es la Iglesia que todos componemos. Porque la Iglesia es mucho más profundo y más que un edificio o la jerarquía eclesiástica. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, su novia intocable y esposa, que somos todos como miembros de la misma. Al comenzar el Evangelio, en ese primer párrafo, ¿quién dio ejemplo de vivir el amor de Dios? ¿En Lázaro? ¿Quién lo dio? ¿Quieren que se lo vuelva a leer? Porque es importante. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas, y banqueteábala espléndidamente cada día. Un mendigo llamado Lázaro yacía en la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamearle las llagas. ¿Quién? ¿Quién dio ejemplo del amor de Dios a Lázaro? ¿Están sordos? ¿Se quedaron mudos? Conmigo todo el mundo saca 100. He sido profesor en St. Thomas University y nunca he dado una nota menos de B. Conmigo no se pierde. Así que aventúrense, porque la pregunta que estoy haciendo es importante.
¿Se dan por vencidos? ¿Eh? Es sutil, pero es importante. Amor de Dios lo expresó. Hasta los perros se acercaban y le lameaban. Esos animalitos también son criaturas de Dios. Cuidémoslo. No maltratémosle. Los perros acogían al pobre Lázaro con el amor de Dios y lameaban las llagas. ¿Saben qué parte del cuerpo es la que más anticuerpos tiene? La más letal, la lengua. Es el primer filtro del cuerpo. El anticuerpo es preciso. Tengo médicos o enfermeros aquí. Levanten la mano, no tengan pena. Qué bueno. Ah, no, está chiflando otra cosa. El anticuerpo lo recogemos y lo llevamos aquí. Y contacto con ello es lo que hace que podamos desarrollar anticuerpos en el cuerpo. Pregúntense a los médicos. ¿Por qué los médicos mandan a que los niños gateen en el piso para que crean anticuerpos? La lengüita del perro que lameaba las llagas de Lázaro era la que expresaba el amor de Dios incondicional. Se nos olvida el llamado de Dios a su pueblo Israel. Shema, o Israel, escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios, tu único Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas las fibras de tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Yo sabía que era bonito. Eso pasa, Señor. No se atormente. Ya yo estaba acostumbrado a decirlo, pero somos seres humanos, imperfectos y omisos. Se me fue de la aire por donde yo iba. Bueno, entendemos de que el amor de Dios que habita en nosotros, estamos llamados a compartirlo con todos los hermanos. Y la pregunta que nos debemos de hacer en estos tiempos cuaresmales que nos estamos preparando para esa gloriosa resurrección del Señor y vivir la Semana Santa lo mejor posible, mejor este año de lo que hicimos el año pasado, es poner en práctica ese lema tan antiguo que desde niño escucho de la boca de mis padres. Fernando Eduardo, haz bien y no mires a quién. Eso es vivir el amor de Dios. Y lo debemos de tener grabado desde niños en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque después por el caminar de la vida nos vamos llenando de prejuicios. Y vamos prejuzgando. Y Dios ha dicho claramente que el juicio se lo dejemos a Él. Y créanme, hasta los curas, nosotros no venimos del planeta cura. Somos de carne y hueso y venimos de familia igual que todos ustedes, en la sociedad. ¿Cuántas veces, y yo lo he comentado en otras homilías, seamos sinceros, cuántas veces vamos manejando por esa I-95 en las horas de trabajo de la mañana y de Viena viene alguien que se cree sabehondo y dice ¡guácata! Y si no frenas, chocas. A ver, no levanten la mano. Nada más que el cura va a levantar la mano. ¿Cuántas veces han tenido ese instinto de ir y darles un saludo internacional con los dedos de la mano, el del medio posiblemente? Y después me acuerdo que soy cura y le doy la bendición para ver si no se estrella de la forma que maneja. Pero hay que reconocer que primero pensamos en el signo internacional. Y ahí faltamos a la caridad. No nos damos cuenta. Pero tenemos que tener cuidado de eso. Dios quiere verdaderamente que nos amemos unos a los otros incondicionalmente. Pero padre, ese energúmeno, mira todo lo que me hizo. Bueno, miren todo lo que Él perdonó. ¿Somos mejor que Él? No. Si Él lo perdonó todo a nosotros, entonces nosotros tenemos que poner en práctica perdonar lo que nos hace. Padre, tú estás pidiendo mucho. Yo no. Yo te estoy transmitiendo lo que el dueño de los caballitos que está ahí arriba nos pide. No perdamos la visión. Un día todos nos vamos a morir. Este cuerpo, miren, cuando empezó la pandemia y leí que los gorditos estaban susceptibles a coger el COVID, ¿saben lo que dije? Paticas, ¿para qué te vieron? ¿Ok? Empecé a caminar porque ya me habían operado la pierna y podía caminar perfectamente. Me quité el arroz, me quité los dulces, el helado de chocolate especialmente, y el pan. Y aquel cuerpo tan esbéltico se ha convertido en este hermoso cuerpo en proceso, ¿ok? Tenemos que hacer confianza en lo que Dios nos pide y no juzgar por las apariencias. Abramos nuestro corazón, porque eso es lo que Dios va a mirar. Dejemos el juicio a Él. ¿En ese gordo? ¿Qué se cree? No lo hemos pensado, aunque sea Gabriela, no te rías. Que tú sabes que estoy diciendo la verdad. ¿Okay? Tenemos que evitar eso. Es tan corto el tiempo que vamos a compartir aquí los unos con los otros, que por qué no compartirlo verdaderamente amándonos y abrazándonos del corazón. No perdamos tiempo en hacer juicios que no nos pertenecen. Tratemos todo de vivir la caridad de la corrección fraterna al prójimo. Cuando alguien nos hace un desagrado, vayamos con la persona. Fulano, ciclano, mira, quizás yo interprete mal, pero hoy esto. ¿Es justo como te has expresado de mí? Eso es la corrección fraterna. uno a uno. Si la persona sigue hablando mal de ti, la próxima vez ves con dos o tres testigos. Y si tampoco te hace caso, entonces tienes la libertad de hacer la reprensión públicamente. Pero seamos honestos. Primero vamos por la calle del medio. Raras veces por el rincón privado. Este evangelio de hoy día nos está enseñando que la vida es un regalo de Dios y que nunca vamos a saber cuándo regresamos y a dónde regresamos. Evitemos ir al sótano. Yo siempre veo la ascensión al cielo como si fuera el Empire State Building, ¿ok? Aquí está el elevador en el primer piso. Procuren que no vaya para el sótano. Del segundo piso se sale y se llega al 99, ¿eh? Procuren que vaya para arriba, aunque vaya lento. Porque eventualmente se llega al penthouse, pero del sótano, fíjense lo que dice la Sagrada Escritura. Hoy día hay un abismo entre la casa del maligno y la nuestra en el cielo. Procuren evitar ir para abajo, ¿ok? Porque de allí no se sale. Es ad eternum vitam, hasta la vida eterna. Así es que procuremos tratar de hacer el bien sin mirar a quién. ¿Cómo piensan que son estos tiempos que estamos viviendo? ¿Son tiempos de desgracia o de gracia? ¿Qué piensan? De gracia. Son tiempos de gracias y abundantemente. ¿Por qué? Porque Dios no es un dictador. Dios no es un dictador malo. Por todo lo contrario. No puede ir en contra de su naturaleza, que es amor y perdón. Todo nos los deja a nuestro decidir a través del libre albedrío. Por lo tanto, ejerzamos nuestro libre albedrío correctamente, haciendo el bien. No se preocupen. Miremos ahora, introspectivamente, ¿cómo he conducido mi vida en este último año? ¿Qué debo de hacer para cambiar? Piensen, ¿conocen algún médico o enfermero o técnico de hospital? Si lo conocen, ¿cuándo fue la última vez que lo llamaron o lo visitaron, aunque sea de lejos, y le dieron las gracias? Y rezaron aunque sea un Padre Nuestro por lo que hacen por todos nosotros en estos tiempos pandémicos. Y esa persona que limpie el hospital para que no hayan gérmenes, ¿cuándo fue la última vez que le agradecimos? Tuvimos ese gesto de hermandad y de amor en reconocer. Y cuando vemos el mendigo de la esquina, especialmente los que esperan ahí en la 40 y la US1, que siempre son las mismas caras, hacemos el juicio. ¿Ese se cree que va a vivir a mi cuesta? Ah, y somos adivinos para saber si de verdad está necesitado o no. Hagan el bien sin mirar a quién y dejen a Dios el juicio. No es tan difícil tratar de vivir en la gracia de Dios. Y cuando sabemos que estamos viviendo fuera de la gracia de Dios, que se llama desgracia, ahí hay dos opciones. O nos quedamos en el fango, o hacemos como Cristo. Nos levantamos, cargamos con nuestra cruz y buscamos la redención que Él nos ha proporcionado. ¿Se acuerdan del sacramento? El don que le dio a San Pedro y a todos nosotros, el clero. Todo lo que perdonen en la tierra será perdonado en el cielo, y lo que no perdonen en la tierra no será perdonado en el cielo. Ay, Padre, para mí me da mucha pena y yo prefiero confesarme con Dios. Ok, buena suerte. Porque Él desea que te humilles. Porque la confesión es un acto de enorme humillación. Porque aunque mis manos están consagradas al ministerio sacerdotal de Cristo, y yo estoy en la celebración de los sacramentos en persona de Cristo, sigo siendo un hombre. Y me voy a enterar de todos los chismes. ¿Saben que Dios da una gracia? De verdad, y pueden preguntarle a otros sacerdotes. A los 10 minutos de que me confesó la persona, ni me acuerdo cómo lucían ni lo que me dijeron. Por gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque no creo que un corazón pueda aguantar tanto dolor ajeno. ¿Me explico? Entonces, para poder ser confesores, Él nos quita de nuestra conciencia los pecados ajenos y el dolor ajeno. Es increíble. Ni recuerdo las caras, a mí me da risa porque yo estaba en una iglesia donde había una comunidad de muchas personas con juventud acumulada, y entonces venían los esposos los sábados a confesarse, y siempre era igual. Padre, porque mi marido esto y aquello y lo otro y esto, y yo dejaba que se desahogaran. Y después les decía, ¿podemos llegar a tus pecados? Te prometo que después de 2 minutos yo no me voy a acordar de ello. Entonces se confesaba. Después venía el esposo. Porque mi mujer, esto, aquello, y yo dejaba que se desahogaran. ¿Podemos llegar a tus pecados y deja los chismes de familia a un lado? Son nuestros pecados, no los de los hermanos, los que estamos llamados a confesar. Hagamos una confesión centrada en nosotros y no en los demás. La gracia de Dios, Él no la puede negar ante un corazón contrito que ha venido humildemente a través del médico de almas. Un título que a mí me gusta usar, cura. Significa médico de almas, para sanar su alma sacramentalmente por la gracia de Dios. No tengamos miedo. Dios nos ama, verdaderamente que nos ama. Que Dios nos bendiga.
Bendito eres, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que ahora te presentamos y será para nosotros pan de vida. Bendito eres, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que ahora te presentamos y será para nosotros bebida de salvación. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio, mío de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por el presente sacrificio, santifica, Señor, nuestro esfuerzo, para que mediante el testimonio externo de nuestras prácticas cuaresmales, obtengamos interiormente su fruto. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su casto esposo San José, los apóstoles, tus santos, especialmente Casimiro, cuya fiesta celebramos hoy, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Amén.
Elevemos nuestras súplicas al Padre, con las palabras que el propio Jesucristo nos enseñó a rezar. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Vamos a darnos espiritualmente la paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Todas las personas que están dignamente preparadas se pueden acercar a recibir el cuerpo sagrado e inmaculado de nuestro Señor Jesucristo. Si sabemos que no estamos preparados, no debemos acercarnos. Si hemos sido bautizados, recibido primera comunión y confirmación, en esta nuestra fe católica, romana y apostólica, pero por el caminar de la vida hemos optado por llegar a Dios a través de otra forma de expresar nuestra fe, otra religión, entonces ya no somos católicos prácticos y por lo tanto no debemos de acercarnos a recibir la Sagrada Eucaristía. De todas formas, como rector del santuario, yo me reservo el derecho de declinar dar la comunión a aquellas personas que considero que no están preparados.
Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí.
Oremos. Que este sacramento, Señor Dios, continúe actuando en nosotros y su acción sea cada vez más vigorosa, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Inclinen sus cabezas para recibir la bendición de Dios. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran el auxilio de tu gracia, para que obtengan el amparo de tu protección y de tu guía,
por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté siempre con ustedes y permanezca para siempre. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Vayan en la paz y el amor del Señor.
Y José Martí dijo: el cariño es la llave del mundo y el odio su estercolero.
Manos, un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos, soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa. El arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos y, siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos: wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad, un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxito, bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca